Hola a todos, amigos y amigas de Universo Endurance, ¿qué tal estáis? Me gustaría daros las gracias por estar aquí escuchando este programa de nuevo y sobre todo por daros las gracias por la aceptación que tuvo este primer programa de Universo Endurance. La verdad que a pesar de que no estuviera muy enfocado a un contenido deportivo, ha tenido bastantes escuchas, lo cual es siempre de agradecer. Y nada, espero que este segundo contenido que vamos a tratar hoy, más enfocado hacia el entrenamiento deportivo, más especializado, os guste y os satisfaga. ¿Y qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a tratar un tema muy interesante que se puede considerar uno de los pilares básicos del entrenamiento deportivo y es la ley de adaptación al entrenamiento. Una ley o un principio, ¿vale? Mejor llamarlo principio, que es, como digo, un pilar básico a tener en cuenta ya seamos entrenadores o seamos deportistas que controlemos pues de una forma, aunque sea mínima, nuestro entrenamiento. Lo que he hecho para este segundo programa ha sido estructurar el contenido en forma de audioartículo para poder desarrollarlo de forma adecuada y que vosotros adquiráis un cierto conocimiento al respecto. Ya seáis entrenadores o no, este contenido os va a servir tanto para refrescar conocimientos que ya teníais anteriormente como para sentar las bases sobre el entrenamiento deportivo. Para entender el principio básico de adaptación al entrenamiento, es importante conocer primero cuáles son las bases teóricas que sostienen a este mismo principio, las cuales paso a comentar a continuación. Es importante conocer el síndrome general de adaptación y entenderlo y saber qué es. Por esto, ya en los años 30, el endocrinólogo canadiense Hans Selye comprobó mediante la observación cómo el ser humano es capaz de adaptarse ante factores estresantes, entendiendo los factores estresantes como todos aquellos estímulos que rompían con el estado natural de equilibrio del cuerpo humano llamado homeostasis, y que fueron en la experimentación, el calor, el frío, infecciones, el ejercicio físico, etc. Tras este proceso de exposición a factores, se comprobó que el cuerpo es capaz de sobreponerse a los mismos mediante la generación de adaptaciones específicas. Unas adaptaciones específicas que buscaban volver al estado de homeostasis primigenio del cuerpo. Además, Selye identificó que en todas las personas que observaba se repetía siempre el mismo patrón de adaptación. Así pues, ante un estímulo estresante, siempre se dan las siguientes fases. En primer lugar, encontramos la fase de alarma, entendida como el momento en el que se rompe el equilibrio corporal y el cuerpo reacciona mediante una respuesta. Este equilibrio se rompe a través de un factor estresante, como por ejemplo puede ser exponer al cuerpo humano ante una situación de mucho calor. La primera respuesta que genera el cuerpo es la sudoración como respuesta a este calor. En segundo lugar, encontraríamos la fase de resistencia, por la cual el organismo aguanta el estímulo estresante y continúa con la respuesta como medio para volver al estado de homeostasis. En último lugar, encontramos la fase de agotamiento o de adaptación. En este caso encontramos por un lado el agotamiento, que es que el cuerpo no es capaz de combatir el estímulo estresor, por lo que no es capaz de sobrevivir al mismo. Y por otro lado encontramos la adaptación, que es que el organismo combate y vence al estímulo estresor, se recupera posteriormente y es capaz de hacerse más resistente al mismo en caso de que se vuelva a producir una exposición ante el mismo estímulo. Este principio, el cual se formuló en los años 30, vemos que no es novedoso, y es que podríamos decir que la existencia del ser humano tal y como lo conocemos hoy en día se debe a este principio básico de adaptación, por el cual hemos sido capaces de sobreponernos a otras especies y adaptarnos a los diferentes entornos que el ser humano se ha ido encontrando. Además, el principio de adaptación rige el funcionamiento del sistema inmunológico ante la aparición de una enfermedad. Ante la misma, el cuerpo responde en primer lugar con una respuesta fisiológica para combatir el factor estresante y posteriormente se recupera haciéndose más fuerte y resistente al mismo. Ahora bien, este principio no fue utilizado en el entrenamiento deportivo hasta entrados los años 50, donde el bioquímico ruso Yakovlev fue el primero en atisbar un proceso de supercompensación como respuesta a un entrenamiento o una carga de entrenamiento específica. Este concepto de supercompensación se corresponde con la fase de adaptación del síndrome general de adaptación y se entiende como el momento en el cual estamos preparados para soportar con garantías un estímulo igual al que anteriormente nos causó fatiga y el cual ahora debería ser más intenso para volver a provocar un nuevo estado de fatiga. Pues bien, Yakovlev sentó las bases de lo que se conoce actualmente con la programación y la planificación del entrenamiento. Pues si entendemos que somos capaces de resistir y adaptarnos ante un estímulo causante de fatiga en el organismo, podemos llegar a conseguir un nivel determinado de forma física mediante la constante superación de periodos de sobrecarga y supercompensación. Así, mediante la planificación adecuada de estos periodos, podremos mejorar la forma física de un deportista. Una vez que hemos hablado de los aspectos básicos de la ley de adaptación al entrenamiento, vamos a pasar a hablar sobre el ciclo de supercompensación. El ciclo de supercompensación es lo primero que debemos controlar a la hora de realizar nuestra propia planificación o la de nuestros deportistas si somos entrenadores. Así pues, en un ciclo de supercompensación encontramos diferentes fases. En primer lugar, encontraríamos una fase de carga que sería la exposición del deportista a un estímulo estresante que en este caso, para entenderlo de forma sencilla, será una sesión de entrenamiento. Por ejemplo, una sesión de fartlek en carrera a pie donde combinamos intervalos de tiempo a una intensidad alta con intervalos de tiempo a una intensidad baja. Posteriormente encontraríamos una fase de fatiga y de recuperación. Si el deportista nunca se ha expuesto a una sesión de estas características, experimentará una fatiga posterior a la realización de la misma, como respuesta al desequilibrio que se ha generado a causa del entrenamiento, y necesitará de un cierto periodo de tiempo para volver a recuperarse y volver a recuperar su estado de homeostasis. En tercer lugar encontraríamos una fase de supercompensación. El deportista se ha recuperado de la sesión de entrenamiento y por tanto es capaz de realizar de forma eficiente y con mejores resultados una nueva sesión con las mismas características o exponerse a un nuevo estímulo de mayor estrés. Este ciclo de supercompensación se aplica a todos los ámbitos deportivos existentes, ya sean deportes enfocados a la resistencia aeróbica, deportes de fuerza, de velocidad, enfocado a la salud. Además, se puso a test en varios estudios posteriores al postulado de Yakovlev y se comprobó cómo efectivamente se producen momentos de depleción y rellenamiento de sustancias bioquímicas tales pues como el glucógeno, la creatina, por lo que este ciclo tiene sentido y es el principal factor a tener en cuenta a la hora de afrontar la preparación de un deportista. Obviamente, este proceso de supercompensación no tiene aplicación si hablamos solo de una sesión, por lo que ya los entrenadores comenzaron a entender que este proceso tendría sentido si se estructura y se planifica a lo largo de un periodo de tiempo. Dentro de una misma sesión, lo que ocurre son adaptaciones inmediatas al entrenamiento, y básicamente lo que sucede por lo general son respuestas fisiológicas inmediatas, como puede ser el aumento de la frecuencia cardíaca como fruto de una actividad aeróbica, pero que al cese de la actividad desaparecen. Sin embargo, estas adaptaciones inmediatas, aunque no son latentes, sí que ayudarán a las posteriores adaptaciones a largo plazo. Así pues, en la década de los 80, Matveyev sentó las bases del entrenamiento deportivo con la publicación de lo que podríamos decir que es la Biblia de los entrenadores y de la cual parten todos los postulados posteriores. En su libro, Fundamentos del Entrenamiento Deportivo, se habla de cómo abordar la preparación de los atletas aunando lo que se conocía en la época. Además, se especifica cómo un deportista puede afrontar varios entrenamientos encontrándose en la fase 2 del ciclo de supercompensación, es decir, en la fase de fatiga. Por lo tanto, la supercompensación se seguiría dando tras la realización de un ciclo de carga o varias sesiones de entrenamiento. Bien, ya hemos visto cuál es la base del entrenamiento y cómo entender lo que sucede en nuestro organismo como respuesta al entrenamiento. A continuación, voy a exponer cómo llevar a cabo una combinación adecuada de distintos ciclos de carga y de supercompensación. Aprovecho esta pausa para recordarte que este y otros podcasts de Universo Endurance los podrás encontrar en las diferentes listas de reproducción de ebooks y iTunes. Además, si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast y si quieres participar de forma activa en las temáticas de los programas, puedes dejar tu comentario o escribirme directamente a universoendurance@gmail.com. Por último, si quieres estar al tanto del día a día del programa, sígueme en mis redes sociales, en Instagram @af.team y en Facebook AF Entrenamiento Deportivo. En primer lugar, debemos conocer el estado del deportista, es decir, si este deportista es principiante, amateur o élite, pues esto determinará la periodización que llevaré a cabo en el mismo. Una vez que sabemos cuál es el nivel de nuestro deportista y cuáles van a ser, pues, los factores limitantes de su deporte, qué voy a desarrollar en cada fase, cuáles son los objetivos, no os preocupéis que todo esto se hará en futuros podcasts, pues una vez que sé todos estos factores, llevaré a cabo una estructuración de los ciclos de carga y de supercompensación, Por lo general, estos ciclos se establecen en forma de ola y vosotros tenéis que hacer un poco el esfuerzo de imaginar lo que voy a explicar a continuación. Tenemos que imaginar que cada vez que nuestro deportista supera un estímulo de entrenamiento, será capaz de realizar otro de mayor intensidad y posteriormente, cuando se recupere de este estímulo, será capaz de afrontar otro mayor y así constantemente hasta provocar un pico de forma en un momento de la temporada deseado. Cada vez que se produce una sobrecarga, se genera una pérdida de forma del atleta a la cual se debe sobreponer. La dificultad de estructurar los ciclos de carga y supercompensación reside en que estos mismos se pueden dar tanto en periodos largos de tiempo, como es la manipulación del estado del deportista mediante macrociclos, mesociclos o en periodos cortos del entrenamiento, como son los microciclos. Debemos ser capaces de tener una visión general y saber en todo momento qué está ocurriendo y qué estoy trabajando. Para esto, la mejor herramienta que poseemos en la actualidad es la cuantificación del entrenamiento. Debemos entender que todo afecta a todo y que tenemos que controlar al detalle y con precisión nuestro entrenamiento. Por suerte, hoy en día contamos con múltiples herramientas lo suficientemente fiables como para poder controlar todo aquello que llevamos a cabo. La revisión de los diferentes métodos y herramientas de cuantificación del entrenamiento será motivo de diversos podcasts en el futuro. Uno de los mayores problemas que encontramos y que marcan la diferencia entre un deportista bien entrenado de otro deportista que no lo está, es el acomodamiento, ¿vale? Que se da en aquellos atletas que no tienen un objetivo claro y que no saben hacia dónde van. Por lo general son más los deportistas que improvisan sobre el entrenamiento que aquellos que siguen un plan estructurado. La principal problemática que esto origina es que aquellos deportistas sin un patrón claro caen muy pronto en la rutina, por lo que se encuentran realizando una y otra vez y de forma constante a lo largo de periodos largos de entrenamiento la misma rutina de ejercicios o las mismas sesiones de entrenamiento. En estos casos, lo que sucede es que la persona está aportando un estímulo el cual tuvo afectación en los primeros estadios de su entrenamiento, pero que con el paso del tiempo no ha sabido adaptarse y cae en el error constante de aplicar siempre la misma estimulación al organismo. Vamos a proponer un ejemplo al respecto. Tenemos un amigo el cual va al gimnasio 6 días a la semana desde hace más de 6 meses. En sus dos primeros meses de entrenamiento notó mejorías claras, tanto a nivel corporal, se sentía más musculado, con menos grasa corporal, como a nivel físico, comenzó a mejorar en las cargas externas y notaba que movía con facilidad pesos que al principio le costaba mucho mover. Tras más de 6 meses, nuestro amigo no ha vuelto a notar mejoría clara, se ha estancado tanto física como anímicamente. Resulta que durante los 6 meses que lleva en el gimnasio, hace más de 4 que su rutina no ha variado, en nada, con el paso de las semanas. Es decir, realiza los mismos ejercicios con las mismas series y repeticiones y con el mismo descanso que semanas atrás. Esto sería un caso claro de adaptación excesiva al entrenamiento. Nuestro amigo, en este caso, aporta todos los días un mismo estímulo ineficaz a su cuerpo, al cual se adaptó hace varios meses y el que le está estancando su progreso. Del mismo modo, sucedería con aquellas personas que corren siempre la misma distancia, con la misma rutina y al mismo ritmo, un ciclista que siempre realiza las mismas rutas, un nadador que siempre realiza los mismos entrenamientos, por lo tanto, tenemos que tener cuidado y evitar este estancamiento. Podríamos decir que nuestro cuerpo es una máquina de adaptación y se acostumbra con relativa facilidad a estímulos constantes y continuos, por lo que tenemos que tener bien claro que la variedad en el entrenamiento y la intensidad del mismo son factores críticos a poner en juego a la hora de mejorar. Dentro de la intensidad del entrenamiento, se pueden diferenciar distintos tipos de estímulos, en función de la intensidad de los mismos y del nivel de estrés que supongan para nuestro organismo. En función de si suponen un estrés o no, tendrán un efecto u otro. Para esto, tenemos que delimitar un umbral de efectividad y un umbral máximo de tolerancia al estímulo. Así, vamos a encontrar 3 zonas. Por debajo del umbral de efectividad, en el umbral de efectividad y entre el mismo, y por encima del umbral de máxima tolerancia. Dentro de estas 3 zonas encontramos diferentes tipos de estímulos que podemos aportar. Por un lado, por debajo del umbral de efectividad, es decir, aquellos estímulos que ya no suponen un estrés y a los que el cuerpo está muy adaptado, nos encontramos con estímulos ineficaces que no llegan a romper el estado de equilibrio de nuestro organismo y por lo tanto no sirven ni siquiera para recuperar, y estímulos de recuperación que no llegan al umbral mínimo pero que sirven para la regeneración de los tejidos tras estímulos que sí que tienen efectividad. En umbral y entre el mismo encontramos estímulos de mantenimiento que no mejoran ni producen adaptaciones nuevas pero que sirven para mantener el estado de forma y estímulos entrenantes, es decir, estímulos que rompen el estado de homeostasis y que son capaces de generar nuevas adaptaciones porque tienen la suficiente intensidad como para suponer una sobrecarga a nuestro organismo. Por último, encontramos aquellos estímulos que están por encima del umbral de máxima tolerancia. Al igual que el estímulo entrenante, suponen un cambio en la homeostasis, pero tan brusco que puede llegar a ser perjudicial para el deportista, llegando incluso a provocar lesiones o lo que se conoce como sobreentrenamiento. Este tipo de estímulos no se recomiendan para deportistas de nivel inicial o medio, ya que pueden provocar, como digo, lesiones o comprometer su práctica deportiva. Por el contrario, en deportistas de élite o profesionales existen momentos en los que puede llegar a ser beneficioso este tipo de estímulos, ya que la mejora en estos deportistas suele estar bastante limitada y es muy difícil avanzar conforme mejoran, por lo que se podría realizar en momentos determinados siempre y cuando se cumplan unas garantías en cuanto a seguridad que no comprometan el estado de salud del deportista. Por lo tanto, vemos cómo existen 5 tipos de estímulos con los cuales podremos saber a grandes rasgos cómo de intenso está siendo nuestro entrenamiento. Bien, terminando ya con este primer audio artículo, vamos a pasar a hablar del gran olvidado del deporte, el descanso. Dentro del ciclo de supercompensación, el descanso está siempre renegado en último lugar y es algo que pocos deportistas aplican por diversos miedos, ya sea miedo a perder la forma, motivos sociales, aumento de peso. El descanso es un factor clave y es junto a la intensidad la base del entrenamiento deportivo. Y esto tiene que quedar bien claro. Si no descansamos, no mejoramos. Como hemos comentado anteriormente, necesitamos de una fase de adaptación para sobreponernos ante un estrés y esta fase de adaptación la podemos llevar a cabo de diversas formas. Por un lado, podemos seguir aplicando estímulos de entrenamiento para aumentar el efecto posterior a la supercompensación. Por otro lado, podemos y debemos realizar descansos o periodos de inactividad para restablecer nuestro organismo o podemos finalmente seguir acumulando fatiga mediante entrenos, no descansar y caer en el sobreentrenamiento con su posterior fase de burnout o estoy hasta los de entrenar. Por tanto, si queremos progresar en entrenamiento, debemos tener muy en cuenta plantear periodos de descanso, porque de lo contrario causaremos el efecto totalmente inverso. Vale, ya sabes qué es la ley de adaptación al entrenamiento, sabes qué es un ciclo de supercompensación, cómo estructurarlo, qué tipo de estímulos llevar a cabo y qué tener en cuenta. Factores como el descanso y la intensidad sabes ya que son imprescindibles a la hora de controlar tu entrenamiento. Lo que te propongo ahora es un ejercicio de aplicación práctica, el cual es muy sencillo y que puedes llevar a cabo en tu día a día. Si nunca has llevado un control básico sobre cómo están siendo tus entrenamientos en intensidad, te propongo que a partir de ahora lleves un control en los mismos, muy sencillo y fiable con el cual solamente necesitarás tu propia percepción del esfuerzo. Para ello, vamos a utilizar la famosa escala de Bohr de percepción del esfuerzo, eso sí, modificada del 0 al 10. Para usar esta escala, dejaremos pasar alrededor de 30 minutos tras realizar nuestra sesión de entrenamiento y pensaremos en la intensidad del entrenamiento que acabamos de realizar. Una vez que sabemos la intensidad que hemos llevado a cabo, le asignaremos un número que va del 0 al 10, donde 0 es nada, 1 es muy, muy suave, 2 es suave, 3 es moderado, 4 es algo duro, 5 es duro, 6 es entre duro y muy duro, 7 es muy duro, 8 es entre muy duro y muy, muy intenso, 9 es muy, muy intenso y 10 es excesivo. No os preocupéis porque esta tabla la tenéis en la caja de descripción de iVoox y la tenéis accesible para que no la tengáis siempre a mano, ¿vale? Bien, una vez sabemos la intensidad percibida de nuestro entrenamiento, anotaremos en el día de la semana que se ha realizado y el valor que le hemos asignado. Así, tras rellenar la semana al completo, podremos empezar a saber si estamos aplicando estímulos de forma adecuada, con combinación de sesiones intensas con sesiones de recuperación o sesiones de mantenimiento. Te animo a que pongas en práctica este sencillo ejercicio y comiences a cuantificar tu entrenamiento de forma básica. Y bien, hasta aquí el podcast de hoy. Espero te haya gustado y sobre todo te haya ayudado en adquirir más conocimiento. De nuevo, te animo a que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, @af.team y en Facebook, AF Entrenamiento Deportivo. Así como te animo a que dejes cualquier aportación en la caja de comentarios de iVoox o me escribas un correo a universoendurance@gmail.com. Ya sabéis que estoy abierto a cualquier duda, sugerencia o debate que queráis crear. Y bien, hasta aquí el programa. De nuevo espero os haya gustado. Y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, a tope. Some kind of game where we both lose.